Declaraciones, notas después de la campaña. Temprano hablábamos con Nicolás Olivera, que ganó en Paysandú, con Álvaro Villar, después ese segundo lugar que obtuvo en Montevideo. Un ratito vamos a hablar con Marla Fluff, que recupera para Río Negro, para el Partido Nacional, perdón, la intendencia de Río Negro. En Montevideo, revisando los datos de la Corte Electoral, le preguntaba a Ricardo bien recién el apoyo de COSE, ¿no?, para triunfar. Ayer se habló mucho del aparato, de los sectores, de que Martínez se quedó sin esos grandes sectores que tienen movilidad. Ahora vamos a hablar con Óscar Andrade, del Partido Comunista, pero sí, fue uno de los grandes impulsores de la campaña. Andrade, particularmente, del Partido Comunista, y también de los que más votos dio.
Sí, se puede ver así, 180.000 votos en total, Carolina COSE 55.000, vienen de la lista 1001, unos 40.000 vienen de la lista 90, el Partido Socialista, entre los dos explican un poquito más de la mitad de todos los votos de Carolina COSE.
Óscar Andrade, buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Bien. Bueno, no te vimos ayer, ¿no estabas en el Frente Amplio o en el comando?
Estuve en Canelones, en realidad estuve recorriendo hasta tarde y terminé, yo vivo acá, vivo en San Luis Norte. Ajá. Y terminé acá a última hora.
Bien, perfecto.
Pero a ver, me parece que fue una muy buena campaña en Montevideo, creo que eso de que los votos, creo que nadie es dueño de los votos, si algo demuestra elección tras elección, es que nada te garantiza haber tenido determinado resultado electoral, así sea 3-4 meses antes. Vos, si fijás ahora, el Partido Nacional votó muchísimo mejor en el interior profundo de lo que votó en octubre y perdió 150.000 votos en Montevideo Canelones, la coalición de gobierno. O sea, los votos, no es fácil el trasiego, pero sí, nosotros tuvimos ahí mucho que ver en el apoyo a Carolina, y me parece que la presentación de tres candidatos permitió que en Montevideo ese envión que tiene cualquier gobierno cuando gana, que después que gana se reflejan las municipales, no se diera. Claramente me parece que tuvo que ver con una campaña que no hizo que no se moviera la coalición electoralmente con lo que fue la elección pasada municipal y que retrocediera con respecto a cómo votó en octubre en el departamento. Y ese es un dato que para mí también hace parte de la lectura del día de ayer.
De tu evaluación de Montevideo, y a nivel más general, que algo mencionabas ahí al pasar.
Vos fíjate que hay tres departamentos los que perdimos. ¿Sí? O sea, Río Negro ganamos por 200 votos, creo, 250 votos. Uh-huh. Paysandú, no solamente ganamos por mil y chirolas en la elección del 2015, sino que se dio, o sea, una parte del resultado tuvo que ver con el escándalo de la intendencia del Partido Nacional con la Casa del Parque, haber cerrado la Junta durante más de un mes y pico para no tratar el tema, justo en el medio de la elección. Y Rocha, que yo pensaba que habíamos ganado por más margen, también no llegamos a mil y pocos votos de diferencia. Era evidente que esos tres gobiernos, después de haber perdido el gobierno nacional, se colocaban en un riesgo más importante. No es lo mismo volver a ganar un gobierno que ganar un gobierno después de mucho tiempo. Al Frente Amplio le pasó en el 2005, ganó un gobierno después de mucho tiempo y en el 2004 y en el 2005 ganó 8 intendencias. 33 llegamos a ganar, que eran, nadie podía dibujar en el mapa esa posibilidad. Entonces, esta era una elección muy compleja. Entonces, está claro que perder cualquier departamento, por más densidad de población que tenga, te impacta. Pero el resultado final, que es que el Frente queda en el 40% de los votos, más o menos, en el mismo lugar que estaban en octubre, no es un resultado inesperado o sorpresivo. O sea, no fue, para mí la única sorpresa, entre comillas, fue Rocha, sobre todo porque las encuestas te daban ahí 4 o 5 puntos arriba y había mucha confianza en los compañeros en que la intendencia se iba a ganar. Pero es cierto que Paysandú y Río Negro venían con una tendencia más probable a no alcanzar el objetivo, por más que dejaron la piel los compañeros militantes allá, que ganar. Y después se dio, sí, que eso hay que reflexionar mucho, un incremento del peso, sobre todo el Partido Nacional, en otras intendencias, muy fuerte, y ahí tenemos que trabajar mucho, ¿no?
Te llevo al nivel municipal, al tercer nivel de gobierno. ¿Qué te generó la derrota del Frente Amplio en el municipio F, que fue algo, por lo menos, creo que para la mayoría de la gente, inesperado?
Más o menos, mirá. Los municipios tenemos una situación que no hemos logrado resolver, que es la mayoría de nuestros compañeros no ensobran. Yo no tengo el dato final acá, pero anoche cuando me acosté iban cerca de 300.000 votos del Frente Amplio, y de esos 300.000 votos tenías menos de 100.000 votos frente amplistas a los municipios, o sea, menos de un tercio. Y esto se explica, yo creo que por varias razones que tiene que ver con Montevideo. Una, las dificultades de referenciar los municipios, o sea, en todo caso el montevideano tiene más referencia del barrio, esa es una dificultad, que muchos montevideanos viven en municipios donde no votan y eso genera más lejanía, ha costado afirmar la política de ese que debiera ser el primer nivel de gobierno, gobierno de cercanías, o sea, hemos tenido mucha dificultad, y después una que es general, no para Montevideo, sino para todo el Frente Amplio, es que la izquierda que construyó mucho, no solo el Frente Amplio, las izquierdas y los movimientos progresistas en América Latina construyeron mucho desde lo local. Capaz que el caso más emblemático sea Brasil. Yo recuerdo cómo desde Porto Alegre se empezaron a generar propuestas desde lo local, por supuesto participativo, iniciativas, mucha creatividad, que fue permeando una forma y una cultura nueva de hacer política. Que después de que asumimos el timón de los gobiernos nacionales, perdimos mucho de ese trabajo capilar. A la hora de la reflexión de por qué, después de 15 años de gobiernos, con más luces que sombras, por lo menos yo creo que eso es muy claro, tenemos una derrota electoral como la que tuvimos, este es un factor indiscutible porque está muy relacionado a la falta de empoderamiento social de determinadas orientaciones políticas que además responden a la falta de trabajo capilar. Eso pagamos mucho peaje en los municipios, donde el Partido Nacional trabaja mejor. En algunos casos uno puede decir, sí, trabajan en algunos casos muchos, y yo puedo poner un montón de ejemplos acá, me tocó recorrer mucho el interior, de manera clientelar. Pero es cierto que tienen un trabajo hacia lo local más constante que el que hemos tenido en el último tiempo, y esa será una de las... La autocrítica es hacer diferente lo que venís haciendo mal. No es redactar un texto... para presentar en un congreso, es tratar de modificar una práctica, y ahí creo que tenemos un trabajo importante para hacer. No porque es tonta, sino nos sobra porque no conoce ni a los candidatos, ni al consejo, ni la práctica del municipio, y eso es parte de una tarea política nuestra.
Sí, también hay algo que impresiona bastante si uno mira el municipio F, que es un candidato único del Frente Amplio contra 13 candidatos de la coalición. Ahí supongo que sea un efecto logístico también.
Es probable la cantidad de candidatos. Yo creo que a ver, la multiplicidad de candidatos no te asegura, pero en muchos casos puede ayudar a suplir en parte ese problema. Hay lugares donde es al revés. Te pongo un ejemplo que conozco bien. En Las Piedras, fuimos con un candidato muy potente, recontra conocido alcalde, ganamos por mucha distancia. El Partido Nacional presentó 60 listas y decenas de candidatos a alcalde, pero eso creo que 15. No siempre eso pasa cuando tenés firmeza en lo otro. Creo que nos faltó y nos falta construir identidad de municipio. Yo no conozco ningún vecino que se sienta parte del municipio tal, salvo cuando va a averiguar dónde vota. Uno puede ser del Cerro, de La Teja, de Baroña, de Pocitos, pero no, nos falta mucho de construcción de identidad política del municipio. Y el resultado era esperado. Si vos mirás en la elección pasada, el B hubo que esperar a los observados. O sea, veníamos trabajando en zonas donde ganaba el Frente Amplio por miles de votos, en los municipios la diferencia era mínima porque el Frente Amplio era el que menos ensobraba, o el votante Frente Amplio era el que menos ensobraba. Y en muchos casos no es que no sobra por error, no sobra porque muchas veces no conoce, y ante que no conoce prefiere no votar. O sea, también está diciéndonos algo cuando no vota, no es por torpeza electoral. Y bueno, nos falta identificar mucho más, y creo que va a ser parte de las tareas que va a tener Carolina también, en trabajo con los municipios, la visibilidad de los municipios. Yo que soy de Canelones, te puedo decir que en algunas localidades de Canelones vale mucho más la batalla municipal y por la alcaldía que la nacional. Eso en Montevideo es inexistente, pero hay localidades donde vos ves que la militancia en torno a los cantones es mucho más intensa e importante de quienes están peleando por la alcaldía. Bueno, no hemos generado esa lógica en Montevideo porque no hemos logrado esa visibilidad de los municipios, porque las políticas no se han concentrado en ese primer nivel lo suficiente. Bueno, es parte del aprendizaje de la descentralización, que siempre genera una cultura nueva, ¿no?
Bien, te pregunto para cerrar este primer análisis, Oscar, sobre el futuro de la Intendencia de Montevideo, participación de tu partido, tuya, ¿cómo sigue esta alianza con COSE que se generó para...
El futuro de la Intendencia es una pregunta más para Carolina que para mí.
No, pero ustedes...
Lo que sí tengo que descartar, porque se generó en la medida que Carolina fue subiendo las encuestas, a mí me quedó gracia, porque se parecía a la campaña del 89, si te acordás de la campaña del 89... Tabaré Vázquez, cuando gana, la mitad de los votos en Montevideo son de la MIR1.
Ajá.
Entonces, como la MIR1 es la fuerza más importante, la mitad, fíjate que ahora tuvimos un 13-14% de los votos, o sea, tuvimos una buena votación, creo que vamos a andar con 4 ediles, una buena representación, pero lejos del peso que llegamos a tener en el 89. En el 89 había editoriales que eran durísimos, poco menos que se iban a instalar los gulags en Montevideo. Bueno, recuerdo a Heber Pinto que llegó a decir, va, la audiencia, y él afirmaba, capaz que estos ponen un muro en La Paz que separaban. En realidad, el temperamento que demostró Carolina ayer diciendo, bueno, primera línea, un gobierno todo el Frente Amplio, por lo tanto, pensar que bueno, hay 260.000 votos que constituyeron el triunfo, que no votaron a Carolina y tienen una enorme importancia. Segundo, mucho diálogo en un momento de crisis, creo que esa es una... Si le criticamos al gobierno nacional de que no se han logrado los acuerdos suficientes como para tener una política nacional en frente a la crisis, es decir, bueno, supongamos que hubiera dicho, mira, la renta básica emergencia que ustedes plantean no, pero otra renta básica emergencia que no sea tan importante y que capaz que sí, y lleguemos a un acuerdo para que en esta circunstancia de los efectos de la crisis no terminen saliendo más caros. Si criticamos que no se han, en general, tenido en cuenta la mayoría de las propuestas que se han colocado para atender la situación de la emergencia social, la intendencia tiene que trabajar mucho para que también con la oposición puedan existir acuerdos. Para mí el planteo que hace Carolina respecto al atender la emergencia y que la intendencia concentre sus políticas en los que están pasando peor, debiera ser, pienso, de una votación de 31 ediles en la Junta y de respaldo en unidad. Y ese temperamento me parece que es un temperamento que le hace bien a Montevideo y también le hace bien a la política.
Óscar Andrade, como siempre, muchas gracias por este rato, por estos minutos. Un abrazo.
No toquen nada.